todos somos iguales.
Pa' todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes a las 6:30 de la tarde por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020 y la Alcaldía de Calarcá.
Pues tú y yo.
Pa' todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.
Todos somos iguales.
Muy buenas a todos nuestros oyentes. Reciban ustedes el cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo, desde las emisoras Ecos del Cacique por los 970 AM y la UFM Estéreo 102.1, emisoras de interés público. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá y la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces llevándoles nuestra compañía positiva en el día de hoy. Les acompañamos en estudio doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, quien les habla Brian Sánchez, comunicador social, periodista y realizador audiovisual. Nelson Morales, nuestro realizador técnico en los estudios de Ecos del Cacique. Desde la ciudad de Bogotá, Fabián Mauricio Rosas, nuestro historiador. Y en estudio nuestros compañeros Vanessa Rodríguez y Diego Vergara. Y en el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la doctora Ingeborg Carvajal Friis.
En Pa' Todo el Mundo, la voz de la inclusión.
Un saludo a todos nuestros oyentes, hoy en la voz de la inclusión. Como siempre, empezamos con la frase de la esperanza en estos tiempos que necesitamos pasar el día y la semana y el año con mucho optimismo. Vamos a invitar a Vanessa a que nos dé la frase de la esperanza.
Muy bien, y la frase de la esperanza de hoy dice así: si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Martin Luther King.
Bueno, queridos oyentes, hoy tenemos una segunda parte de nuestro programa La Voz de la Inclusión, de nuestra sección de Cosmogoniando. En el programa pasado invitamos a la doctora Catalina Guevara Carvajal y hoy vamos a invitar a otra, una parte muy importante de este proyecto y de este proceso, que es la doctora Ingeborg Carvajal Friis. Voy a hacer una presentación pequeña. Doctora, buenos días, ¿cómo me le ha ido?
Muy buenos días a todos.
Doctora, hoy en estudio estamos Nelson Morales, realizador, está Brian Sánchez, nuestro comunicador, Diego Vergara y Vanessa Rodríguez. Los dirijo en este momento. El programa tiene una sección muy bella que se llama La Voz de la Inclusión, en lo que tiene todo que ver su experiencia y su proyecto de Cosmogoniando. Vamos, permítame, yo hago una presentación a nuestros oyentes. La doctora Ingeborg Carvajal es madre y esposa, amiga y vecina. Es una colombiana de raíz colombo-alemana, investigadora, dedicada a la labor cultural y comunitaria. Es médica cirujana graduada de la Universidad Nacional de Bogotá, dedicada a la investigación y labor cultural y comunitaria. Tiene un doctorado en bioética, con gran trayectoria como funcionaria pública. Es docente e investigadora de la Universidad del Quindío y de la Universidad Alexander Humboldt. Tiene todo un proceso con su hija Catalina en una organización que se llama Cosmogoniando. Entonces ahí voy a hacer mi primera pregunta, doctora. ¿Cuál es la propuesta que une a una médica con una antropóloga?
Sí, eso, ¿cómo fue que terminamos trabajando juntas? Esa es una buena pregunta, porque no es solamente por el parentesco, sino porque desde hace mucho tiempo y trabajando en la Universidad del Quindío, desde 1987, en el programa de medicina, en una investigación que se llamaba Medicina y Salud, pues que incluía un trabajo de salir a las comunidades y de construir la salud desde la gente, pues aprendí que salud no es, primero que todo, salud no es lo contrario de enfermedad, y salud es algo mucho más amplio que requiere el trabajo de una gran diversidad de actores, o sea, no es un asunto de médicos, y aprendí a interactuar con las personas en su vida cotidiana, en sus espacios habituales, digámoslo así, y entonces ese chip cultural pues siempre estuvo ahí y activo. Y por otro lado, piensen que soy producto de una interfaz intercultural, y muy temprano y de niña aprendí a hacer puentes entre culturas, como es la colombiana y la alemana, y entender que eso implica poder conectar puntos de vista, perspectivas diferentes, lenguajes distintos, y que era muy importante porque de esa manera enriquecíamos una mirada, en vez de verla, si bien a veces hay tensiones en esos encuentros interculturales, pero también hay muchas oportunidades de enriquecimiento. Entonces creo que eso era como una conexión cantada desde temprano. Y en tercer lugar, también dedicármela un poquito a la bioética, o al menos hacer un estudio largo y profundo en bioética, pues la bioética es inter y transdisciplinar. Y ahí me encontré la delicia de trabajar con profesionales de muchas disciplinas. Más o menos así creo que fue ese encuentro.
Doctora, con el cordial saludo, ¿qué es la bioética en sí? ¿Qué estudio o a qué se encarga la bioética dentro de la medicina?
Sí, la bioética, aclaremos que la bioética no es solamente propia de la medicina, aunque ahí ha tenido un espacio de desarrollo amplio. La bioética es el ethos de la vida y de la vida en general, no solamente de la vida humana, sino también de las otras especies, de las distintas formas que puede adaptar la vida nuestra también con sus distintas formas, y también la vida no solamente como la conocemos, sino la vida como pudiera ser. Entonces, aunque parezca raro lo que voy a decir, a veces no nos concebimos como vivientes. Mire, por ejemplo, la medicina tiene una tendencia a ver el cuerpo más como una máquina que como un organismo vivo, por ejemplo. O pensamos más en funciones y menos en que somos vivientes, es decir, que somos seres que nos estamos haciendo todo el tiempo, que nos hacemos a través de nuestras acciones y que tenemos opciones cuando estamos frente a problemas que nos quedan grandes. Podemos imaginar la vida como podría ser, todo eso es bioética. ¿Sí?
Doctora, ¿usted cree que nosotros, con esa definición que nos ha dado, nos pone a pensar, a veces deberíamos desaprender un poquito de cómo está proyectada esa imagen moderna de la medicina, que, como usted dice, está basada más en un mecanismo humano que en todo lo que puede... pues genera la biología en cualquier ser. Por eso hoy nosotros que digamos que no disfrutamos de ese sistema médico, sino que lo sufrimos, por esa visión o por esa falta de bioética? ¿Será que nos tenemos que desaprender un poquito y volver a retomar ese concepto que usted nos cuenta?
Sí, también obviamente tiene una parte un poquito más deontológica que tiene que ver con cómo tomar decisiones, qué límites tienen también las decisiones en distintas situaciones que atraviesan las personas también en diferentes circunstancias de la vida. Por supuesto, cuando están enfermas o cuando uno está frente a una situación límite, por ejemplo, al final de la vida, etcétera, pues se dan escenarios muy fuertes de toma de decisiones, donde cómo se tomen esas decisiones tiene que ver mucho con la bioética, ¿sí? Y también la bioética le ha abierto un espacio importante a la participación del paciente y de la familia en la toma de decisiones, ¿sí? Lo cual en muchos campos es absolutamente decisivo. Teníamos tradicionalmente una medicina supremamente paternalista, ¿no? Donde era el médico, pues con el mejor criterio posible, por supuesto, y tratando de hacer el bien del paciente, pero era como un poquito actuar sobre el paciente, sin el paciente. Eso ha cambiado y esos son uno de los espacios que la bioética ha ayudado a abrir, digámoslo así, ¿no? Bueno, son muchos campos realmente. Es una palabra, yo sé que es desconocida, pero es una palabra que debe ir permeándose hacia la comunidad, porque indudablemente no es un asunto solamente de expertos, para nada, sino que hay bioética también social, hay bioética global. Por ejemplo, uno pudiera decir que ahorita la pandemia del COVID está atravesado por una cantidad de decisiones bioéticas supremamente importantes.
Sí, eso le iba a preguntar exactamente, ¿cómo se aplica la bioética en este momento en nuestro país o en nuestro departamento en este momento de pandemia?
Sí, la pandemia es muy compleja en el sentido de que son decisiones individuales y colectivas, y además lo que cada uno de nosotros haga, pues no nos afecta solamente a nosotros, sino puede afectar a los terceros. Entonces, miren esa interdependencia en las decisiones y en las actuaciones hace que nos podamos entender en red, ¿no? Es decir, generalmente tendemos a vernos como individuos aislados, pero sin duda alguna uno de los aprendizajes que tenemos que hacer con esto es que somos interdependientes y estamos en red, ¿sí? Eso también involucra decisiones gubernamentales, decisiones políticas y biopolíticas. ¿Qué sería aquí la biopolítica, por ejemplo? Es una pregunta importante. Y eso tiene que ver incluso con qué tipo de pruebas se compran, si esa tecnología es la adecuada, cómo manejar también el impacto en otros sectores, cuáles son las poblaciones más afectadas, porque si bien desde el punto de vista biológico hay vulnerabilidad, también hay vulnerabilidad diferencial en grupos sociales, y cómo entonces la salud es un eje transversal, porque también si pienso en salud, también tengo que pensar en salud económica, salud social, y cómo se equilibra, y obviamente salud mental, ¿no? Cómo manejar el miedo, cómo manejar la prevención, cómo manejar también en este momento ya también la normalización, en qué momento y cómo pensar la vida como pudiera ser, literalmente.
Sí, como pudiera ser, claro, porque todavía no nos sentimos tan normalitos en esta nueva forma de vivir.
Sí.
Eso tiene que ver mucho, ese momento de pandemia, también la comparamos un poquito como con esa situación de discapacidad. Doctora, ¿por qué no nos hace el favor y nos relaciona la bioética con la discapacidad?
¿La bioética con qué, perdón?
Con la discapacidad.
con la discapacidad.
Sí.
Sí, por supuesto. Mire, la discapacidad que la bioética cuida, por ejemplo, el lenguaje. Y eso también tendría que ver con cosmogoniando, ¿cierto? Cosmogoniar es que uno crea mundos en los cuales después habita. Creo que ahí la bioética puede contribuir muchísimo al hacer consciente que los lenguajes que utilizamos crean mundos. Entonces, por ejemplo, el lenguaje ligado a la discapacidad, hay unos lenguajes que engloban a la persona como si estuviera discapacitada toda. Por ejemplo, cuando hablábamos inicialmente en alguna época de minusvalía, por ejemplo, cómo un problema orgánico se traslada a la persona y se vuelve incluso un problema de situación social. Entonces la discapacidad se mueve muy fuerte entre lo que está pasando en ese organismo, que obviamente en cuanto sea posible debe ser intervenido, es claro, pero también cómo se construye la imagen de uno mismo y la imagen frente a los otros y cómo los demás construyen la imagen de uno y cómo se comunican y qué lugar ocupa. Entonces, ahí la bioética es muy crítica con la medicina, que piensa siempre en términos de normalidad y anormalidad, que de pronto en un nivel microorgánico puede ser válido. Cuando lo trasladamos a la persona como un todo, creamos exclusión muy fácilmente, estigma de exclusión, incluso desde la misma etiqueta que se pueda dar desde el diagnóstico. Entonces, una cosa es el diagnóstico del nivel orgánico, que no se debe trasladar a lenguajes que involucran a la persona como tal. Cuando yo decía ahorita que la bioética comprende que las formas de vida son diversas y que lo que importa es lo que hace un ser vivo para vivir, en vez de categorizarlo y encajarlo con una identidad estática, entonces eso también es bioética, el cuidado del lenguaje, por ejemplo, el cuidado de las categorías, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tienen mucho que ofrecer. Son formas de vida diversas con distintas dificultades y la pregunta ahí es, bueno, ¿cómo hacemos para generar un proceso vital de manera diferente? Si yo no puedo ver con mis ojos, ¿cómo creo otro punto de vista? Si yo tengo un problema con mi inmunidad, ¿cómo creo otro mundo en el cual puedo vivir? Si yo tengo un problema con mi movilidad, ¿cómo no me quedo inmóvil? ¿Cómo creo movilidad en otras esferas? Entonces, y ese es un reto que en este momento yo diría tenemos todos. Yo creo que la persona con discapacidad se ve enfrentada a problemas que la exceden en primer lugar. Y tiene retos de cómo, qué hace con eso. Entonces siempre tiene dos lados. ¿Qué hace la vida conmigo y qué hago yo con lo que la vida hace conmigo? Y ese reto también en este momento creo que es común. Y no solamente en este momento, sino siempre está ahí. Puede ser que en algunas personas, por supuesto, se exprese, se manifieste y sea muy protuberante. Pero no significa que ese reto no nos, primero que todo, no nos pueda ocurrir en cualquier momento.
Que y también que involucra a otro, tardar, doctora, ¿cierto? Ese reto claro, involucra tardar, al otro.
Sí. A más tardar, Amparo, sí. Cuando envejecemos nos va a ocurrir. Es decir, voy teniendo dificultades. El cuerpo es una mediación con el mundo. Mi cuerpo es mi mediación con el mundo. Pero entonces ese cuerpo a veces me media de una manera, otras de otra. Y tarde que temprano voy a tener dificultades en esa mediación y retos nuevos, ¿no?
Claro, la discapacidad.
Entonces yo creo que ver eso como una categoría aparte, como una, es decir, tenemos que crear puentes y pienso que la bioética puede crear, ayudar a crear puentes.
Doctora, en su experiencia de tantos años, ¿cree que sus colegas médicos tratan la discapacidad con ética y responsabilidad?
¿Con qué, perdón? ¿Tratan la discapacidad?
Con ética y con responsabilidad. Porque estábamos hablando en esos días de Felipe y hubo un médico que le dijo a la mamá que él iba a quedar como un vegetal, y eso para una persona es fatal. Entonces, sí. ¿Cómo cambiar ese ideal de los profesionales médicos en cuanto a este tema?
Sí, es muy buena pregunta. Yo pienso que confundimos diagnóstico con pronóstico, ¿sí? Una cosa es que debemos hacer un diagnóstico, es decir, comprender qué está ocurriendo en el cuerpo, y en la medicina eso rápidamente nos lleva como a identificar con una serie, como decía ahorita, como de etiqueta, encuadrar qué es lo que está pasando con una etiqueta. Y de alguna manera a veces creemos que por haberle puesto el nombre a lo que está pasando, primero se nos olvida a veces comprender qué lo está pasando, y luego que nos quedamos con esa etiqueta. Pero cuando uno hace pronósticos en un viviente, ahí viene otra vez la comprensión del otro como un organismo vivo y con un entorno, ahí muchas veces hay equivocaciones. Y cada vez más la plasticidad, por ejemplo, del sistema nervioso, que es lo que tú mencionabas ahorita, ¿sí? Lo que nos enseñaron, y recuerdo que yo así lo aprendí, era que una neurona que se muriera era algo perdido, o sea, eso no tenía regeneración, eso no tenía recuperación, y hoy estamos hablando de plasticidad neuronal, o sea, de aprendizaje, de reconexión. ¿Y cómo se reconecte algo? ¿Cuál es la plasticidad de algo y de alguien y de una forma de vida? Pues eso es muy difícil de predecir, ¿sí? En ese sentido, cerrar las puertas desde el principio es algo que no debemos hacer, es algo equivocado. Una cosa es dar un diagnóstico y otra cosa es predecir el futuro, ¿sí? El futuro, afortunadamente, y voy a decir una palabra que nos produce muchísima angustia, que es la incertidumbre, pero a la vez nos da pie a toda la esperanza. O sea, la incertidumbre también significa que no hay determinismo, no hay linealidad en los sistemas vivos, porque hay grados, tipos, interacciones, cualidades, capas, formas. Entonces, pronosticar realmente es un asunto muy delicado, sobre todo cuando se asume con una mirada lineal o determinista.
Doctora, pero yo pensé que siempre un diagnóstico iba seguido de un pronóstico, porque casi siempre uno le pregunta al médico, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Y a veces en enfermedades que no son tan conocidas, pues también uno no le puede pedir al médico que acierte con un pronóstico, que a veces no depende tampoco de ni siquiera de la medicina, sino también de la disposición humana y de familia que tengan para enfrentar esa situación. Sí, yo me deja pensando, pensaba yo que casi que a veces uno obliga al médico a que le haga un pronóstico de lo que va a suceder médicamente.
Sí, Amparo, genial esa reflexión. Es por el miedo a la incertidumbre, uno quisiera que le dijeran qué va a pasar. Sí. Y tú tienes razón, eso es una pregunta casi que obligada, ¿no? Pero mira... Mira en los casos que tú conoces, qué tanto se podía prever y pronosticar y qué tantas cosas inesperadas fueron surgiendo, ¿sí? Por lo que tú dices, por lo que son situaciones multidimensionales. O sea, por supuesto hay un componente orgánico fuerte y el conocimiento permite decir algunas cosas, pero son interacciones con la persona, con el entorno, a veces también con cosas del azar, incluso con oportunidades, cosas que se convierten en ventanas de oportunidad, y si se captan, se catapulta y se cambia, y porque lo viviente siempre tiene esos dos lados, cómo me afecta y yo cómo, qué hago con lo que me afecta. Eso es estar vivo. Si con cosas inertes, pues de pronto uno puede decir, eso se va a deteriorar necesariamente, más o menos este material tiene un curso, un lapso de vida X o Y y un final así y así. Pero en sistemas vivos la cosa es mucho más. Por eso el reconocerse como sistema vivo es definitivo. Eso cambia el mundo.
Cierto. Y creo que esa debería ser la escuela de la vida, ¿cierto, doctora?
Sí, sí, claro, claro que sí, claro que sí. Entonces yo creo que rescatar esas cosas, esas asombrosas, esas imprevisibles que van surgiendo y catalizarlas, y utilizo ahí un término que para Amparo como química es muy familiar, o sea, catalizar las cosas, las pequeñas oportunidades y volverlas, porque eso es lo que hace un catalizador, de cosas que uno ve mínimas, pequeñas, las puede volver realmente grandes. En ese sentido, lo pequeño tiene un poder y un potencial magnífico, ¿sí? Entonces yo pienso que en qué nos fijamos, porque igual puede suceder al revés, o sea, si me fijo y me fijo y me fijo en algo y lo aumento y lo aumento, pues también me puedo hundir, o sea, por esa misma catálisis, ¿cierto? Pero entonces yo pienso que en el tema de discapacidad y de lo viviente y de los pacientes y los pronósticos es tratar de trabajar y catalizar todo lo que uno pueda construir y conectar, y eso significaría realmente red de apoyo. La red de apoyo no solamente son personas, son emociones, son espacialidades, son encuentros, etcétera. Son una infinidad de cosas que van cambiando y bifurcando un rumbo que parecía estar marcado por algo, ¿sí? Eso también los sistemas vivos, de pronto un poquito, esto es un poquito más técnico, pero los sistemas vivos vivimos alejados del equilibrio. Vivimos en una zona donde son posibles las invenciones, las creaciones, las novedades. Los sistemas vivos no vivimos tan cerca de las zonas de equilibrio donde es más factible predecir lo que va a pasar. Es parte de las nuevas ciencias de la vida, de aprender que justamente una diferencia es qué tanto nos acercamos al equilibrio, y también ahí lo caótico juega un papel muy importante.
Y las nuevas químicas, ¿cierto? Y las nuevas químicas también.
Claro, y la vida es eso, y la vida es andar entre el orden y el caos. Demasiados ordenados, nos vamos también, no podemos, y porque nos vemos muy deterministas, muy lineales.
Y muy acomodados también.
Exacto. Entonces hay que andar como entre lo uno y lo otro. Y ese aprender a andar ahí es aprender a abrirnos camino, y ese es un aprendizaje que yo creo que si lo pensamos todos en algún momento lo hemos hecho, pero creo que las personas que llamamos pues de alguna manera con discapacidad lo han hecho de una manera mucho más clara, y ahí está lo que podemos aprender de ellos. Eso sí, quisiera decir que si alguien me preguntaba ahorita por la experiencia, mi experiencia ha sido aprender de los pacientes. Mi experiencia ha sido aprender de cada uno y con cada uno, sobre todo porque me he dedicado a campos un poquito complejos, es lo que más me atrae de alguna manera, y ahí hemos aprendido juntos, y yo creo que de eso se trata.
Bueno, doctora, pues que se nos va acabando como el tiempo en la radio. Diego tiene una última pregunta y qué bueno pues tenerla aquí y poder conversar más. Creo que nos queda pendiente seguir en la conversa de la bioética y la discapacidad.
Bueno, doctora, ¿qué mensaje le deja a las personas con discapacidad y a su familia? con respecto a este tema tan bonito de la bioética.
Sí, yo aprendí de una amiga que conocí muy recientemente, que me dijo una frase que me quedó sonando. Yo nunca me reconocí como discapacitada. No que no me reconozca con una discapacidad, no es negar lo que está pasando en el cuerpo, ni negarle a las personas todo lo que significa el dolor. Pero cuando esa persona me enseñó y me dijo, yo nunca me reconocí como discapacitada, lo que me quiso decir es que ella logró poner la discapacidad en su lugar, es decir, darle la importancia que tiene, la atención que tiene, merece, pero tampoco dejar que cogiera toda su vida, que copara cada rincón de su existencia y comprender que aún con las dificultades podemos crear una forma de vida viable y donde tal vez el mayor reto es la creatividad y la innovación y por supuesto la solidaridad y el trabajo conjunto. Pienso que ese pudiera ser un mensaje y tal vez es un mensaje aprendido de otros.
Pues nos ha erizado, doctora. Muchas gracias, qué bonita terminación de este breve paso por este espacio de la voz de la inclusión. Pues yo quiero decirle que nos prometa aquí que un día de estos vuelve con nosotros. Le agradecemos mucho porque sabemos que su tiempo también es oro, que mantiene muy ocupada con sus alumnos y sus quehaceres. Por eso le damos gracias y en algún momento nos encontraremos y cosmogoneando.
Claro, no lo dude que cosmogoneando y su componente cultural y bioético cuente con nosotras. O sea, cuente con Cosmogoneando, Amparo, y tengo unas ganas enormes de que nos conozcamos ya personalmente y cuente con nosotras. Lo que piense que podamos hacer, ahí estamos. Y muchas gracias por este espacio, por tener la oportunidad de contarles y de hablarles de esto que es parte de nuestra vida, de Cata y la mía. Sí, y vivimos para esto. O sea que con todo amor y con todo cariño.
Muchas gracias, doctora Ingerborg. Un abrazo muy grande de todos nuestro equipo de Para Todo el Mundo.
Las mujeres y los hombres que tienen alguna discapacidad también trabajan, también tienen una familia, también buscan oportunidades para salir adelante. Claro está, no todos vendiendo lotería.
La gente se preocupa mucho cuando te ocurre un accidente de este tipo, de ¿y ahora qué vas a hacer en términos laborales? O sea, no sirves para nada, ¿en qué vas a trabajar? ¿Sí? Usualmente te encasillan en un tipo de labor específica y te dicen, bueno, serás lotero, jugador de básquetbol o no sé, o recepcionista o elaborador de bolsas plásticas.
En Pa' Todo el Mundo, la historia de una canción.
La historia no se puede cambiar. Hay que ir en Colombia, 10 segundos.
Estadio Monumental de River Plate, Buenos Aires, Argentina. Domingo 5 de septiembre de 1993. Se jugaba la última fecha de las eliminatorias al Mundial Estados Unidos 1994. Argentina, de local, se enfrentaba a Colombia, dirigida por el técnico Francisco Maturana y su asistente Hernán Darío El Bolillo Gómez, que había hecho una buena presentación en el último Mundial de Italia 90 con el gol inolvidable de Freddy Rincón en la clasificación a los octavos de final contra la poderosa Alemania, con marcador 1-1. Todo apuntaba al triunfo gaucho, con figuras como Sergio Goycochea, su arquero, Gabriel Batistuta, su delantero, y su técnico, Alfio Basile. su ídolo futbolístico Diego Armando Maradona también vaticinaba el triunfo. Minuto 41 del primer tiempo, Freddy Rincón abre el marcador con un ingenioso gol, eludiendo al portero contrario. En medio de las oportunidades generadas por Argentina, pero atajadas por nuestro gran arquero Óscar Córdoba. Ese era un buen presagio, a pesar de tener todo en contra. Arrancaba el segundo tiempo y Colombia, motivada por tener el marcador a favor, comenzaba su faena, liderada por Carlos El Pibe Valderrama, quien en su posición de volante 10 en medio campo generaba juego, y sus genialidades terminaron con el gol de Faustino Asprilla al minuto 5 y repitió el cuarto en el minuto 30 con una hermosa anotación englobada y con efecto. En el minuto 28, Leonel Álvarez avanza y hace el pase a Freddy Rincón, el cual con fortaleza marca su segundo gol personal y el tercero en el marcador. Ya en el minuto 39, Adolfo "El Tren" Valencia le puso el sello final a la peor humillación del fútbol argentino en toda la historia, y el orgullo de los colombianos, la cual dio apertura a la internacionalización de los jugadores y los talentos de las nuevas generaciones en el futuro. Eso dio paso a la creatividad colombiana con canciones como La Pachanga del Fútbol de Fruco y Sucesos y El Maradonazo de Crisanto Vargas Vargas Vila. Desafortunadamente, el favoritismo de la selección nos jugó una mala pasada y sin pena ni gloria salimos del Mundial USA 94 con el saldo doloroso del asesinato del defensa Andrés Escobar, quien en el partido contra el local Estados Unidos y por una desconcentración marca un autogol en contra, lo que deriva el desenlace fatal. Bueno, suerte a nuestra selección Colombia en esta nueva etapa de eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Para todo el mundo, soy Diego Fabián Vergara Casal.
Los domingos me levanto de apolillar mal dormido. A la una los videos, a las dos para el partido, y cuando llego a la cancha comienzan las avalanchas.
Ande los tapaqui, ande los tapaya, ande los tapaqui, ande los tapaya.
Colombia, 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 Colombia. Toma la pelota Valderrama, así medio centro para allá. Allá la recibe tu Ferrero, hacia medio centro para acá. Cuando lo consigue le hace el drill, luego la coloca para atrás. Llega de improviso, esquiva, brilla y ¡gol!
medio centro para allá, allá la recibe tu guerrero, hacia el medio centro para acá, cuando lo consigue le hace un drill, luego la coloca para atrás, llega de improviso encima, brilla y ¡gol!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
¡Qué golazo!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
A veces por crueldad, pero casi siempre por desconocimiento. Lo cierto es que para nombrar correctamente a una persona con alguna discapacidad, bastaría con sacar algunas palabras y estrenar otras.
En Pa' Todo el Mundo, hechos curiosos del Bicentenario.
Una vez muy buenas tardes para todos y para todas. Es muy placentero poder estar acá contándoles sobre algún hecho o dato curioso de nuestra independencia. Hoy voy a hablarles sobre la independencia de Cartagena. Por estos días estamos celebrando el aniversario número 209 de este hecho histórico. Muchos se preguntarán por qué Cartagena celebra su propia independencia. Pero no solo Cartagena lo hace. Mompox, Antioquia, el Valle, Tolima, entre otros, celebran sus propias fechas de emancipación. Hay que recordar que los gritos de independencia se dieron por separado en las distintas provincias del Virreinato de la Nueva Granada. Si bien Bogotá fue quien lideró el ejemplo, los demás intentos de independencia fueron igual de importantes. Volviendo a Cartagena, hay que tener claro que los intentos independentistas comenzaron en 1810, específicamente el 14 de junio de ese año, casi un mes antes de los hechos de Bogotá, cuando un grupo de criollos intentaron realizar un golpe de estado contra las autoridades civiles y militares de la ciudad amurallada. Más tarde, el 13 de agosto de ese mismo año, se instaura una Junta Suprema de Gobierno, liderada por el prócer José María García de Toledo. Durante este proceso, la vecina Mompox ya se había declarado totalmente independiente de España, de Cartagena o de cualquier otro estado. Sin embargo, los cartageneros no perdonaron tal hecho a los mompoxinos y les declararon la guerra, obteniendo la victoria y posterior anexión de dicho municipio. Meses más tarde, el 11 de noviembre de 1811, Cartagena proclama su propia independencia total y se erige como estado soberano e independiente. Para entonces comienza a darse lo que en la historia se denomina la patria boba, ya que entre estados soberanos, entre centralistas y federalistas, comienzan a haber grandes enfrentamientos militares. Cartagena no estuvo exenta y estuvo en constante enfrentamiento con los realistas de Santa Marta. No obstante, siempre se mantuvo victoriosa, ya que la ciudad amurallada tenía el ejército más grande de las nacientes repúblicas de la entonces Nueva Granada. Un poco después, entre 1811 y 1812, Cartagena entra a ser parte de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, un estado federal. A pesar de esto, en 1814, los cartageneros buscan de nuevo ser totalmente independientes, hecho que les costó que durante la reconquista de Morillo, la ciudad pasara a ser de nuevo parte del dominio español. Y no sería hasta 1821 que nuevamente sería independiente, para pasar a ser parte de una de las ciudades más importantes de la Gran Colombia. Por todos estos hechos, por toda esta trayectoria que se dio en Cartagena entre 1810 y 1821, el Libertador le daría el título de la heroica. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharme y estaremos hablando en una próxima oportunidad.
En Pa' Todo el Mundo, la noticia es usted.
Bueno, y hoy venimos en la noticia es usted con una chica de la tierrita, más exactamente de Calarcá. Hoy quiero hablarles de una comunicadora social y ahorita deportista, practicante del judo. Voy a hablarles de Andrea Orozco Escárraga, quien tengo la oportunidad de conocer y de ser amiga, por supuesto. Esta chica, nacida en Calarcá, tiene 26 años de edad. Es profesional en comunicación social y periodismo y durante su carrera dirigió proyectos cinematográficos y obtuvo premios de periodismo universitarios de carácter nacional. Gracias a la realización de trabajos radiofónicos y televisivos, además es judoka de la selección de judo visual del Quindío en fase PR. Hay que decir que Andrea tiene discapacidad visual. Está en las preparatorias camino a los Juegos Paranacionales Quindío 2023. Su gran pasión es la radio y su vocación es el derecho. Es melómana por excelencia y con una disciplina deportiva única. Su sueño a corto plazo es encontrar un trabajo estable. Su proyecto a mediano plazo es bañar en oro al Quindío en las justas paralímpicas del 2023 y su proyecto a largo plazo es sueña con radicarse fuera del país. Pero dejemos que sea ella misma quien nos cuente más sobre su vida en La Noticia es Usted.
Mi nombre es Andrea Orozco Escárraga, tengo 26 años, soy comunicadora social periodista egresada de la Universidad del Quindío y actualmente judoka de la Selección Quindío de Judo Visual. Obtuve durante mi carrera dos reconocimientos periodísticos nacionales, Premios Te Muestra, 2017 y 2018. El primero fue por Mejor Crónica Radial, una crónica que realicé para el Museo Musical del Quindío. Y el segundo por Mejor Cortometraje, ya que durante el año 2017 en la materia de Televisión 1 dirigió un cortometraje llamado A Través del Cristal. Durante el año 2018 en la materia de Televisión 2 realicé un documental llamado El Último Acorde. Es un producto sobre la música parrandera paisa y me llenó de mucha satisfacción porque sacó lo mejor de mí, la sensibilidad que tengo, y sobre todo porque enamoré a mi equipo del producto, de la música, del género y de lo que significa para mí tanto el producto, valga la redundancia, como el género. Actualmente me encuentro desempleada, es un tema difícil, pero uno de mis sueños cercanos es encontrar trabajo, un trabajo que esté acorde a lo que sé hacer, a lo que aprendí, al liderazgo que siempre me ha gustado mantener. Soy líder de muchos proyectos, pero me ha gustado siempre pensar en la gente sin discapacidad. Creo que es necesario vencer el paradigma del colectivo social y no quedarnos todo el tiempo en pensar en el ideal de las personas con discapacidad, porque sería reducir mucho el panorama. Pienso yo que precisamente por eso me encanta meterme en la política, en la filosofía de... Es bueno que una persona con discapacidad tenga ideales de personas sin discapacidad y que los lleve a feliz término, porque es la manera más fácil de vencer el esquema, de romperlo. Siempre me ha gustado romper los esquemas, precisamente por eso lo hago. En este momento uno de mis sueños más cercanos, como le dije, es encontrar trabajo, pero otro de los de mediano plazo es bañar de oro al Quindío en Juegos Paranacionales 2023. Me estoy preparando muy fuerte y creo que lo lograré. Primero porque es necesario devolverle un poco de lo que el entrenador ha hecho por mí. Porque nunca ha perdido la confianza en mí a pesar de todas las dificultades que he tenido. Soy judoka desde hace año y medio, cinturón amarillo, próximo a ascender a cinturón naranja. Y me encontré con Juan Manuel González, que es mi entrenador, en un momento muy complejo por el que estaba pasando. Él me invitó al curso. Yo acepté sin saber que, a pesar de los riesgos, de las lesiones, de todas esas cosas que conlleva un deporte de combate, me iba a quedar. Me quedé y aquí estoy, luchando por un sueño que no solamente es mío, sino de mi familia y de todo el departamento, aunque a veces seamos poco visibilizados. Es complejo luchar contra los paradigmas sociales, pensar que es un deporte para hombres, y sí es para hombres, pero también las mujeres pueden ascender muy rápido aquí en este deporte, precisamente porque uno se tiene que apoyar es los hombres para poder ser mejor todos los días. Y esa es nuestro eslogan: el primer rival y el más importante que hay que vencer es uno mismo. Es un deporte que te trae muchos beneficios. Primero estéticos, porque el judo te permite tener un cuerpo definido y perfecto. Y psicológicos, es un deporte que te ayuda a vencer miedos, frustraciones, fracasos, que le permite a uno ser más tolerante ante muchas cosas, controlar el temperamento, porque eso es precisamente lo que enseña, la amistad y el respeto. Y eso es lo que nosotros, con todo el equipo, nos tenemos. Entrenamos con convencionales, no solamente nosotros, cualquiera pensaría que sí, pero no. Entrenamos con el equipo de la Universidad del Quindío y con la Liga de Judo del Quindío, y eso nos ayuda a crecer mucho más rápido dentro del deporte. Y es una meta grupal, no solamente mía, individual, no. Sabemos que el oro es para todos y sabemos que todos tenemos que trabajar para ganar esa medalla. Sin embargo, dentro de todo, quiero estudiar Derecho. Me encanta la abogacía, la justicia, y siempre fue mi pasión el Derecho. Entonces espero algún día poderlo lograr, porque me sentiría muy feliz siendo abogada penalista, defendiendo a personas que no tienen de pronto la posibilidad de conseguir un abogado, es decir, ve, yo necesito esto porque soy inocente. Eso me haría muy feliz. Y algo que me haría mucho más feliz sería radicarme en otro país, conocer otras culturas, otras personas, otras formas de pensar y de vivir, porque creo que como seres humanos necesitamos ese crecimiento espiritual y personal.
En Pa' Todo el Mundo, cultura para todos. Bueno, y hoy en Cultura para Todos tenemos una buena noticia. Recordemos que Calarcá hace mucho tiempo viene gozando de la presencia del Museo Gráfico y Audiovisual, que lastimosamente por el fallecimiento de su director, pues tuvo que cerrar las puertas al público. Pues en un homenaje a Luis Fernando Londoño Aristizábal, que fue el fundador y el creador del Museo Gráfico Audiovisual del Quindío, la alcaldía de Calarcá anunció que en noviembre se llevará a cabo la reinauguración de este importante espacio cultural, que será ubicado en el segundo piso de la Casa de la Cultura Luceli García de Montoya, donde el público tendrá entrada gratuita. Recordemos que en este museo cuenta con más de 5.000 horas fijas de video. También está la historia del departamento, de sus pobladores, de sus dirigentes y de su cultura, así como momentos cumbres de la región. Además, lograrán deleitarse con la música y textos recopilados durante años por el maestro Londoño Aristizábal para mantener viva la memoria de Calarcá y el Quindío. El lugar que busca conservar el patrimonio cultural está coordinado por Giovanni Steven Flores, que acompañó al maestro en sus últimos años de vida. En este museo tiene la colección de las cédulas, de las primeras cédulas que hubo de las personas. Allí recuerdo que mi abuela fue a buscar su cédula, pues para saber exactamente por qué hubo un problema o una falta de comunicación ahí, que no se sabe exactamente la fecha de nacimiento de mi abuela, de mi bisabuela. Entonces acudimos a este museo gráfico y habían cédulas muy, 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 muy viejas y imposiblemente tuvimos la mala fortuna de no poder encontrar la cédula de mi abuela, pero eso nos dio paso a reconocer de que mi abuela era de antes del 1800, entonces fue una gran historiadora, fue un placer estar con ella. También estaban las cédulas de las primeras mujeres. Recordemos que antes las mujeres no tenían cédula, no tenían derecho al voto, entonces
allí fueron las primeras mujeres que votaron este Calarcá.
Entonces, allí seguramente deben estar las cédulas.
1957, el año en que votaron las mujeres en nuestro país. Que eso nunca se nos olvide, que no se dio gratuitamente tampoco.
Fue una lucha muy ardua, sí, de igualdad de derechos, y allí muy seguramente es que estén las cédulas de sus familiares, doña Amparo, para que se acerque a recobrar este pedacito de la historia.
Sí, nosotros tenemos la cédula de la abuela y de nuestra mamá, las primeras votantes sí las tenemos, pero allá hay otros, digamos que antecesores nuestros, ancestros. Está la de mi abuelo, que ya la tenemos, nos la dio Luis Fernando en vida, pero nos falta la de nuestra abuela y nuestro abuelo.
Y esas cédulas que no eran como las cédulas de hoy en día, que son portables, sino era un pedazo de papel grande, grande, era como una cuartilla de hoja, ahí donde se recopilaba toda la información de las personas con su bella foto.
De cuerpo entero, algunas de cuerpo entero.
Claro. Las primeras fueron de cuerpo entero, sí, para verificar la estatura, y todo esto son datos curiosos de las cédulas que se han ido transformando a través del tiempo para su portabilidad, pero es muy interesante recopilar y ver todos estos materiales que tiene allí el Museo Gráfico y Audiovisual. También hay mucha historia para los que les gustan la parte gráfica de cámaras de video y cámaras fotográficas, de los inicios de las cámaras. Ojalá hubiera un prototipo de algún daguerrotipo, pero pues lastimosamente no hay, pero sí hay cámaras de rollo, de las primeras cámaras reflex que hubieron.
Brian, pero eso hay que felicitar también al municipio en su proceso de cultura,
de no dejar
de proteger
perder
el patrimonio, de no dejar perder esto, porque uno a veces la gente se muere el que dirige y ahí se mueren las obras. Y esta obra de Luis Fernando, pues no era solamente Luis Fernando, es también de todos los calarqueños. Eso queda demostrado en esta protección que se hace a ese patrimonio que nos deja Luis Fernando en nuestra historia, ¿no? Que finalmente no es el patrimonio nuestro, y que Luis Fernando nos enseñó a querer y a descubrir también.
Claro, no solamente era el patrimonio de él ni nada por el estilo, sino era para el público, para las personas de Calarcá y para el público en general, para apropiarnos de nuestra historia, de todo esto que nos lleva a nuestros antecesores, todo lo que han vivido, todo lo que han pasado para que nosotros estemos acá.
Bueno, aquí nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por escucharnos.
Para todo el mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes a las 6:30 de la tarde por los 102.1. y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020 y la Alcaldía de Calarcá. Pues tú y yo. Para todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Somos iguales.